Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le acercaron la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acto de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, voy a concentrarme en la primera lectura y voy a, si me permiten, voy a hacer una especie de amalgama. Espero que no sea impropia o que a nadie le parezca impropia. La primera lectura habla sobre la amistad y enumera varios tipos de amigos y actitudes que deberían corresponder a cada uno de esos tipos de amigos. Entonces, voy a poner en esa amalgama, en ese conjunto, lo que podríamos llamar una amistad especial, es decir, un noviazgo o un compromiso para matrimonio o incluso un matrimonio. Porque el matrimonio en realidad no hace más que consagrar una amistad particular, especial, que Dios hace surgir entre un hombre y una mujer. Entonces, vamos a hipotizar que esa dejar al padre y a la madre para unirse a su esposo, a su esposa, es una de las partes o de los tipos de amistad que está mencionando aquí el libro. Lo voy a comentar un poco extenso hoy porque es maravilloso. Esto valdría la pena un día de retiro, una mañana. Tendríamos que escribir esto, no sé, en nuestro espejo para que no se nos olvide nunca. Dice así, y lo siento, yo leí originalmente y medité la versión del español de España, que es un poco diversa. Quizá es un poco más incisiva, es un poco más contundente. Las palabras amistosas multiplican el número de amigos. Los labios amables aumentan los saludos. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Nos está diciendo que a actitudes y a palabras bondadosas corresponderá bondad. Si yo soy un violento, voy a espantar a las personas o voy a juntarme con otros violentos. Si yo soy amable y bondadoso, solamente me asociaré con personas amables y bondadosas. Ya lo dice un proverbio muy castellano. Cada oveja con su pareja. Eso es lo que dice en pocas palabras el inicio de la escritura de hoy. Luego dice, es bueno que te saluden muchos, claro que es bueno, con tal de que no me fastidien, pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Es decir, llevarnos bien con todo mundo, pero no puedo llamar a todo mundo mi amigo. Hay niveles. Hay niveles y hay un nivel de la amistad, sobre todo del amigo íntimo. Preciosa esta expresión de la íntima, a la que yo revelo mi interioridad, lo que pienso, lo que siento, me gusta, lo que me molesta, lo que me duele, lo que me preocupa. Ese amigo al que yo le abro mi corazón, o amiga a la que yo le abro mi corazón, íntimo. Los demás me pasan por enfrente. Incluso gente que conozco de toda la vida. Incluso en las familias. Yo puedo tener y tengo muchos hermanos, pero no puedo decir que tengo la misma relación de amistad con uno que con otro, por diversos motivos. Edad, temperamento, circunstancias, cercanía, afinidad, por muchos motivos, el nivel de amistad que yo tengo es diverso. Hace un año acompañé a una familia en la muerte de una de las personas, de las señoras, y me decía su hermana, ha muerto mi hermana más querida, mi mejor amiga. Me encantó esa expresión. No solo era su hermana, era su mejor amiga. Me puedo imaginar la confianza, la cercanía, el cariño, el apoyo, la sinceridad, toda la relación que había entre estas dos hermanas. Entonces, amigos y saludos con todo el mundo. No tenemos por qué ser gruñones, pero amigos íntimos, con calma. Y aquí nos va a hacer una serie de prevenciones la Escritura. Dice así, cuando hagas una nueva amistad, vete con tiento. Sé cuidadoso, no todo lo que reluce es oro. Me encuentro una persona en un viaje, es encantador, es fantástico, simpático, no sé cuántas cosas me invitó. Oye, time out. Eso es lo que he visto hasta ahora. Es mi amigo. Sí, nos conocimos, nos divertimos, nos la pasamos, no tengo ningún motivo en contra, pero decir que es mi amigo íntimo, una persona que apenas acabo de conocer. Dice la Escritura, vete con tiempo, como dicen los árabes, shuay, shuay, poco a poco. Vete con tiempo, no te confíes tan fácilmente. Y aquí pone el primer tipo de malos amigos. Pues hay amigos que lo son por conveniencia. Este es maravilloso, es un amigo encantador, bueno, es lo máximo de lo máximo. ¿Por qué? Porque le conviene. Saca provecho, saca partido de mi amistad. Y entonces, claro, hace lo que yo diga, ¿por qué? Porque le conviene. Pues son amigos que lo son por conveniencia. Y no son fieles el día de la desgracia. El día que necesité a mi mejor amigo, ¿dónde estaba? O el que yo pensaba que era mi mejor amigo, ¿dónde estaba? Y aquí quiero decirles una cosa que me ha enseñado la vida. La amistad verdadera se muestra no cuando yo quiero, o cuando me interesa, o cuando me conviene, sino cuando se necesita. Cuando se necesita tu amistad es cuando es verdadera amistad, cuando hace falta, cuando vas a ser feliz y ayudar a tu amigo, no cuando te viene bien a ti. Primer amigo, y es amigo de conveniencia. A lo mejor puede ser una conveniencia recíproca. Yo tenía un amigo maravilloso, porque yo tenía coche y él tenía coche. No sabía conducir. Yo a estas falsas amistades les llamo de otro nombre. Les llamo complicidades. Es mi cómplice. Dice, hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito. Los descubren, los ventilan, los publican. Pues no queramos tan amigos. Como se ve en las películas de la mafia, que yo aborrezco porque han establecido una cultura mafiosa en todo el mundo. Son amigos, se quieren, disfrutan, viajan juntos en su yate, en su avión, comilonas, bebidas. En el momento en que algo se tuerce, ¡pum!, le dan un balazo al supuesto amigo y lo avientan a la basura. Es una complicidad. Pasan las relaciones de noviazgo y de matrimonio. La complicidad. Somos cómplices en algo y nos queremos mucho hasta que nos peleamos y empezamos a atacarnos y empezamos a hablar mal uno del otro y empezamos a hacernos daño. Hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito. Qué triste ver a veces grandes amigos en otro tiempo y ahora peleados a muerte. Hay amigos que te acompañan a comer, pero nunca se aparecen en la hora de las penas. Sigue aquí el amigo de conveniencia. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Seguimos en los amigos de la conveniencia. Si te ocurre una desgracia, cambian de actitud y se esconden de la vista. No sea que me vaya a pedir algo, me va a pedir prestado, me va a pedir que le lleve, me va a pedir que le acompañe, me va a pedir que me haga cargo de algo, de su casa, de su familia, de sus negocios, ni lo mande Dios. Yo me desaparezco. Aléjate de tus enemigos. Eso está claro. Aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Fíjense, el hecho de tener una amistad, incluso una amistad sana y santa, no te da licencia para tratar a tu amigo de cualquier modo. Hay que ser precavido, hay que cuidar la amistad, hay que cuidar la confianza, hay que cuidar la intimidad, hay que cuidarla porque se puede dañar. Si el oro se oxida, imagínate lo que puede pasar con una amistad. Y luego pasa el siguiente párrafo a la amistad fiel y también ahí con cuidadito. El amigo fiel es un refugio que te da seguridad. ¡Uy, qué maravilla! Esto es precioso. ¿Cuántas veces el saber que tenemos un amigo ha sido la agarradera necesaria para salir de un problema? Afrontar una batalla, para soportar una pena. Yo veo gentes en los hospitales a veces sufriendo mucho y llega el amigo o la amiga. No le puede curar, no le puede aliviar los sufrimientos, pero su presencia, su sola presencia es ya sanadora, es un alivio, es un consuelo. El amigo fiel es un refugio que te da del mal, apartar de los peligros. Encuentra un tesoro. Efectivamente, tener un amigo es invaluable. Es un tesoro, es una gracia, es una bendición de Dios. El amigo fiel no tiene precio. Ningún dinero ajusta para comprarlo. La verdadera amistad no se compra con dinero, la verdadera amistad se gana, la verdadera amistad se construye, la verdadera amistad se cultiva. El amigo fiel es un tónico de vida. La versión española decía que el amigo fiel es una medicina. Es una medicina sana, la amistad sana, el amor sana. Es un tónico, me parece una expresión un poco más pobre, te da vigor, te da fortaleza, te da fuerza. Aquí el texto nos va a dar un giro un poco importante y hay que distinguirlo bien. Los que aman al Señor lo encontrarán. El texto español dice otra cosa. Lo voy a ver porque es precioso y muy importante. Dice así el texto de la versión española. Los que temen al Señor lo encontrarán. Aquí dice, aman al Señor. A mí me parece importante este matiz. La relación fiel es hasta un don del Espíritu Santo. El santo temor de Dios es un modo de amar a Dios donde el respeto, la veneración, el cariño, la obediencia a Dios me hace superarme a mí mismo. No es un simple amor a Dios así, es un amor a Dios, el amor propio de las criaturas a Dios. Y ese amor propio de las criaturas a Dios se llama santo temor de Dios. Entonces dice, un amigo fiel es medicina de vida, dice la versión española, medicina de vida. Y los que temen al Señor lo encontrarán. Fíjense bien, si a mí me gustaran las motos y tuviera yo una buena motocicleta, salgo por la carretera haciendo todo el ruido del mundo y cuando pasa otra moto la veo. ¡Ay, mira! O un vecino tiene una. Oye, ¿cuándo salimos juntos? Hay cosas que nos acomunan. Se ven. Oye, me encuentro siempre a esta persona en el mismo restaurante a donde yo voy. Le gusta comer tacos, tacos al pastor. Y siempre nos vemos ahí en la taquería, nos tomamos una cervecita y unos taquitos al pastor. Somos amigos de taquería, somos amigos de moto, somos amigos de bicicleta, somos amigos de montaña. Somos amigos del santo temor de Dios. Es decir, hay algo mucho más profundo, intangible, que nos acomuna. Nos encontramos en la iglesia, nos encontramos haciendo obras buenas, nos encontramos en lugares santos, nos encontramos en lugares de peregrinación, vamos juntos a retiros, a ejercicios espirituales, a peregrinaciones, a hacer obras de misericordia. Y entonces es mucho más serio, mucho más profundo. Pero no solo, es algo más serio y más profundo, avalado, sellado por el amor de Dios. Queridos hermanos, si el amor a las motos hace grandes amistades, si el amor a los viajes hace grandes amistades, que son cosas pasajeras, son cosas momentáneas, son cosas seccionadas en la vida de los seres humanos, ¿qué hará el santo temor de Dios que abarca toda nuestra vida, la calidad de toda nuestra vida? Un amigo fiel es medicina de vida, y los que temen al Señor lo encontrarán. Antes o después, si temes a Dios, te vas a encontrar en esos lugares comunes donde se encuentran los que temen al Señor. En las cosas santas, en las cosas buenas, en las obras de misericordia, en los lugares santos, en las actividades santas y buenas, honestas. Y termina la lectura de hoy: el que teme al Señor sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como él. ¡Qué preciosidad! El que teme al Señor sabe ser fiel amigo. ¿Por qué? Porque hay un garante por encima de nosotros. No sé si he logrado expresar bien esto, sí o no. Mientras la amistad es un pacto entre tú y yo, queda entre tú y yo, es nuestra medida. Cuando hay un garante por encima de nosotros que vigila, que controla, que alimenta, que garantiza nuestro pacto, entonces aprendemos un nivel diferente de fidelidad. Es lo que pasa al matrimonio. Mientras el matrimonio es yo te doy 5, tú me das 5 y si me das 3 me voy a enojar, mal asunto. Ya decía mi madre, se lo he oído hasta la saciedad, el matrimonio es de 3. Dios, papá y mamá. Si está Dios presente, hay un garante de esta relación, de esta amistad, del propio matrimonio. Si quitamos ese garante, empezamos el jaloneo. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Sí, me diste, no, el otro, la vez pasada, hace un año, hace 3, hace 10. Cuando Dios es el garante del amor y de la amistad, entonces las cosas son muy diferentes. Sus amigos. Qué maravilla que seamos buenas personas y también buenos amigos. Si yo soy un amigo de las motos y arrastro a mis amigos a amar las motos y cómprate una y vamos de viaje, pues ¿qué será el que sea amigo de Dios? Ayudará a sus amigos a acercarse a Dios, a vivir en Dios, a obedecer a Dios, al santo temor de Dios. En esta breve y simple descripción de la amistad tan preciosa que nos ofrece la Escritura, entra de lleno el tema del matrimonio que nos dice hoy el Evangelio. Dios es el garante. Y si Él es el garante, hay respeto, hay intimidad, hay generosidad, hay amor. Mi esposo, mi esposa deben ser mi mejor amigo. Si yo tengo mejores amigos o mejores amigas que mi esposo o mi esposa, algo está mal. Algo está mal, lo tengo que revisar. Hay algo que está mal. No puede haber un amor más grande, los hay diversos, pero no más grande, ni más santo, ni más generoso, ni más comprometido que el que existe entre el esposo y la esposa. Donde no debe haber barreras, donde no debe haber secretos, donde no debe haber más que confianza y fidelidad y entrega amorosa. Vamos a pedirle hoy a Dios que nos ayude y nos enseñe a ser amigos. Amigos de verdad. Este tipo de amigo que es refugio, que es medicina y que nos hace iguales a Él porque nos quiere acercar siempre y solo a Dios. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.